Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y es una noticia de última hora. La televisión estatal iraní acaba de anunciar la muerte del líder ayatolá Ali Jamenei en uno de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel. Este ha sido el momento en el que se ha dado la noticia en los medios públicos iraníes. También habrían sido asesinados la hija, el nieto, la nuera y el yerno de Jamenei. Todo ello después de que tanto Donald Trump como Netanyahu ya confirmarán hace unas horas el asesinato del máximo mandatario iraní. Es por ello que ya hace también unas horas que las calles de Teherán suenan así. La escalada de tensiones no cesa, los ataques siguen, tanto Irán como Israel y Estados Unidos tienen en sus planes seguir con los bombardeos y el primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu asegura que esos ataques pueden continuar en los próximos días.
Este cruel dictador sembró el terror en todo el mundo, sumió a su pueblo en la miseria y trabajó incansablemente en el plan para destruir a Israel. Y en los próximos días continuaremos atacando miles de objetivos del régimen terrorista.
Y hasta ahora seguimos recabando reacciones tanto nacionales como internacionales a estos momentos históricos que estamos viviendo. El gobierno de España ha rechazado el ataque, Arturo Yestarán.
La mayoría del Ejecutivo ha querido expresar su rechazo a través de publicaciones en sus redes sociales. Pedro Sánchez ha asegurado que esta intervención militar contribuye a un orden internacional más incierto y hostil y pide desescalada y diálogo porque, según dice, no podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha expresado que la violencia solo trae caos y pide utilizar el camino de la desescalada y el diálogo para lograr paz y estabilidad. Desde el sector Sumar se muestran más contundentes con la acción estadounidense. La ministra de Sanidad, Mónica García, califica la operación de imperialista.
Bueno, pues condena absoluta de esta nueva operación imperialista de Estados Unidos e Israel frente a una teocracia y dictadura en Irán, pero que pone patas arriba el orden y la paz mundial.
En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que el ataque es unilateral e ilegal y considera también que va a producir una escalada bélica cuyas consecuencias aún desconocemos.
Y en los premios Goya los domingos se impone a Sirat. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa se ha llevado el Goya más importante de la noche, el Goya a Mejor Película. 5 premios se ha llevado en total la película de Alauda Ruiz de Azúa. Goya a Mejor Película, como decíamos, dirección, actriz, actriz de reparto y guión, aunque la película que más premios se ha llevado ha sido la de Oliver Laxe, Sirat, 6 de 11 Goyas, y opta también, por cierto, a los premios Oscar. Se ha llevado el Goya a Mejor Dirección Artística, Mejor Música Original, Mejor Montaje, Sonido, Dirección de Producción y Dirección de Fotografía, mientras que Más Palomas ha finalizado la noche con un Goya bajo el brazo, La Cena con 2 y Sorda con 3 en una gala, la edición número 40, con un auditorio del Fórum completamente entregado y con una ciudad, Barcelona, que ha celebrado hoy más que nunca el cine español.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atleti consigue 3 puntos en el último suspiro, Jairo Segurola.
0-1 ha vencido el Atlético de Madrid al Real Oviedo en un partido donde los asturianos fueron mejores con más ocasiones, pero toparon con un gran Oblak y un arañazo en forma de gol de Julián Álvarez en el último minuto, en el 94, y en el único tiro del Atleti en todo el encuentro. Un partido que no le vale al Real Oviedo y que el Atleti recorta distancias. Esto decía el Cholo al final del partido a la pregunta de nuestro compañero Antonio Ruiz sobre la importancia de la victoria.
Bueno, sí, había perdido el Villarreal, era importante poder acercarnos a la gente de arriba que está delante nuestro, seguir buscando en la liga esa continuidad, esa regularidad que se necesita para poder competir.
Más partidos de esta jornada dominical: a las 2 Elche Español, a las 4 y cuarto Valencia Osasuna, a las 6 y media Betis Sevilla y a las 9 Girona Celta. Y en MotoGP a las 9 de la mañana arranca la carrera del Gran Premio de Tailandia. Besechi saldrá desde la pole, segundo Marc Márquez y Raúl Fernández en tercer lugar.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE, sigues en la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hoy me he levantado dando un salto mortal. Chavo para huevos a mis artes.
Son las 3 y boletín. Las 2 y boletín en Canarias. Juan Antonio Alcalá para la cadena COPE. Arrancado esta segunda hora de emisión de la noche con el Grupo Risa.
¡Sí! ¡Que voy!
Bueno, Whopper, ¿por qué estamos escuchando ahora mismo esta alegre tonada de Hombres G, de David Summers?
Bueno, porque independientemente de que en la próxima hora nuestro Luis del Olmo nos dé las efemérides de este fin de semana, los cumpleaños, nosotros queríamos llamar a un amigo nuestro porque el pasado día jueves, si no me equivoco, fue su cumpleaños y le cayeron 62 castañas. Y si estamos escuchando a Hombres G, pues amigo nuestro es David Summers, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tronco? ¿Cómo estás?
Más viejo, más mayor.
No, tú no estás mayor. Tú estás madurito, madurito.
Estoy...
Para echarte al arroz.
Estoy en mi mejor momento. El otro día
me preguntaban...
Canto de gallina vieja. ¿Cómo sois? Qué asqueroso. Qué mamón.
Oye, muchas felicidades. Estábamos comentando antes a micrófono cerrado que ya tienes edad de prejubilarte.
Pues sí, sí, todos esos de la movida madrileña que estamos ahí pues dándolo todos los 80.
Los secretos, hombre.
Los secretos, pues estamos ya en una edad prudecta. Yo creo que vamos a ir ya directamente vamos a ir a donde tengamos que ir para que nos den ya el sueldito ese de los jubilados y...
Sí, la paguita de mayores, ¿no?
Sí, la paguita de mayores, porque bueno, ya digamos que, aunque somos artistas y pues cada día pues tenemos nuestras notas de voz en los móviles absolutamente llenas porque no paramos de parir canciones y ideas.
Sí, pero la gente no quiere las canciones nuevas, ¿eh? La gente cuando va a vuestros conciertos lo que le gusta es escuchar estos clásicos de toda la vida.
Eso es.
Os lleváis unos abucheos tremendos cuando intentáis colocar canciones de los últimos discos.
Bueno, no es que sean abucheos, es que la gente, digamos que, pues deja de bailar. O sea, pues si estamos haciendo un concierto y vamos con, yo qué sé, con Venecia y con Sufre Mamón... luego vamos con Lo Noto, que es una canción que
bueno,
es mucho más posterior.
Bueno, todavía tiene un tirocito.
O con alguna canción, yo que sé, de último disco y tal, la gente se para y al final pues, vamos
se queda petrificado de siempre, que funciona fenomenal.
Eso es.
Y por cierto, hablando de las canciones de siempre, sí, ¿tú recuerdas aproximadamente en qué año publicasteis el primer disco, el de Twins?
A ver, si no tengo la memoria, creo que fue en el año 85 con Paco Martínez, el productor, que nos vio...
Han pasado ya más de 40 años, podemos
pues
decir
de 40
que...
años, 41 sí, años.
Si había algún delito en aquellos discos, está evidentemente prescrito, ¿no?
Hombre, pues sí, está bueno, yo creo que sí, ¿no? Pues las letras eran distintas, los temas, pues son
sí,
las niñas, la playa...
La semana pasada con Marcote, que cuando vosotros decís Sufre Mamón, Devuélveme a mi chica y estas cosas, en aquel momento pues igual eran unas letras un poquito fuertes, pero hoy ya están asimiladas
fuertes.
Y ya todo el mundo las tiene muy interiorizadas y no hacen daño.
Sí, yo siempre digo que son canciones que forman parte de... O sea, son patrimonio popular, ya es, no es que sean de Hombres G, ya... pertenece a todo el mundo, o sea, que la escuchan en casa, que salen fuera, que van a bailar, etc.
Escuchan los padres, los hijos y los nietos,
pues,
ya.
Sí, y los nietos, y los bisnietos, y los tatarabuelos, y bueno, yo creo que, digamos que estamos ahora mismo en un momento, por la edad que tenemos, en que abarcamos a mucha gente, ¿no? Sí.
Pero aparte del tema de las letras, que podían ser en su momento más o menos controvertidas, hay una cosa que yo quiero destacar, y ya que ha pasado tanto tiempo, bueno, no pasa nada porque te lo digamos. David, dime. Aquí algunas canciones vuestras, tío, es que os plagiasteis directamente a otros artistas. Lo voy a decir así sin ambajes.
Bueno, nosotros no hemos plagiado en la puñetera vida de nadie.
Que sí, David, que sí. O sea,
no, coño, que nosotros no hemos plagiado nunca a nadie, de verdad. O sea, nosotros todas las canciones que hemos hecho son canciones nuestras, canciones... pues podrán gustar más o menos, pero vamos, son originalísimas.
¿Pero quieres que te ponga
nuestras,
un poco la carita colorada? Porque lo hacemos enseguida, ¿eh?
Que no, pues,
o sea, me ha pasado una lista de canciones y las referentes
sí, David.
Originales para que veas que esto no lo estamos inventando, ¿eh?
Que no es necesario que pongas nada, Whopper, que no, de verdad, que son canciones
venga,
que hemos
sí,
hecho siempre.
Vamos a ponerlo. Venga, va, mira, esta por ejemplo que te tiene que sonar.
Esta no la hemos cantado nunca.
No, ¿verdad?
Pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa, vamos juntos a este
Bueno, pues este riff del estribillo yo creo que tiene una inspiración muy evidente en un tema de Franco Battiato, ¿eh? No sé si estás conmigo o no, pero es clavadito al centro de gravedad permanente.
Vale, quítala.
¿La quito? ¿Seguro? Quita.
Sí. ¿Ves cómo es súper original? Es una canción original. O sea, esta, de hecho, fue el primer single que sacamos como grupo, el Venecia, ¿no?
Ajá. ¿Y tú no habías escuchado en ningún momento a Franco Battiato?
No, ni idea. Me acabo de enterar que había un cantante que se llama Franco Battiato, que era un italiano que vino a probar suerte
de España. Pero ni siquiera en un taxi un día que cogiste en la estación.
No, en la vida. Yo creo que nadie ha escuchado.
La radio de un vecino por la ventana.
Que no.
No, ¿verdad?
Que no, para nada.
Bueno, pues entonces esta la tachamos de la lista de posibles plagios, pero hay más ejemplos, ¿eh?
Esta y todas.
Bueno, te voy a poner otra que yo creo que también está plagiada, ya verás.
A ver.
Esta es Marta, tiene un marcapasos, una canción un poco escatológica.
Es una canción preciosa que se me ocurrió un día, pues entre copas con Dani Mezquita, con Javi Molina y Rafa Gutiérrez, y estábamos ahí pues tomando en el Roland pues una cerveza. Y
Marta, sí, ¿era esta, Marta Madruga ya? ¿Era otra Marta?
Bueno, yo la verdad es que he tenido bastante suerte con las mujeres. Marta es una mujer extraordinaria.
Coincidimos.
Y era Marta, claro, porque es que...
No había otra entonces.
No había otra porque yo siempre he sido un monógamo empedernido.
Bueno, no había otra Marta, no había otra chica, no. Pero sí que había otra canción que se parece mucho a esta, que es de Simon y Garfunkel y que te la voy a poner ahora.
Quítala, coño.
¿La quito, David?
Guapet.
Bueno, esperemos que la gente de las GAE... Esperemos que la gente de las GAE no esté escuchando este programa.
No, sí.
Puedan tomar nota, porque, no sé, esto... No. Igual los abogados de Simon y Garfunkel tienen algo que decir aquí, ¿eh?
¿Cómo dices que se llama la canción esa?
La canción se llama At the Zoo y es de Simon y Garfunkel. No lo había dicho. No tiene
nada que ver. Una
nada
cosa
que
es
ver.
El zoo y otra cosa es que...
El marcapasos.
El marcapasos. Vale.
A ver, hay que reconocer que tu letra es súper original. Y además para la época bastante rompedora. Sí, pero la melodía, tío, es que...
Quítalo.
Venga, te lo quito para ponerte otra.
Bueno, esta es una canción también de las primeras. Un temazo de los primeros que hicimos, que se llama No Lloraré.
No Lloraré.
Que está, la compuse en casa todo destrozado después de que una niña pues me dijera que no cuando tenía 12 años. O sea, esto es una canción que tiene... de una historia autobiográfica importante.
Una carga sentimental muy fuerte.
Porque yo pensaba que tenía una conexión emocional muy fuerte con una chica y al final pues me llevé un gran palo y yo compuse esta canción en mi casa, con mi blog y con la melodía y la letra, que todo lo hice yo.
Ya, y siempre, por casualidad, ¿no tenías la ventana abierta y se te colaba, pues no sé, una emisión de televisión o algo así con una melodía parecida a esta?
Esta no se parece a ninguna.
No, es que resulta que hay por ahí un tema de Alice Cooper que se llama I Never Cry, que por cierto, si traducimos el título es I Never Cry, No Lloraré, igual que la canción de Hombres G de David.
Pues me habrán copiado a mí.
Creo que se parece bastante a la tuya. Vamos a escucharlo un momento. Pero sí está. David está incluso en el mismo tono que la tuya.
It makes me shiver to the bone.
Madre mía.
¿Qué tal?
No, vamos a dejarla un poco más. Just a heartache
got caught in my eye. Ya me vas a hundir la vida.
Quítala. Es que es idéntica.
Que no es ningún plagio. Y si se parecen a algo, pues nos habrán copiado a nosotros, hombre.
¿Pero si estás anterior?
Que no. Pues si es anterior, la habrán copiado igual.
¿Sabes lo que pasa, David? Que es que en aquella época, como no había Spotify, no había YouTube, no había redes sociales, pues tú podías hacer estas cosas con una cierta impunidad, porque no pasaba nada. Porque reconocelo, esta canción es igualita.
No había
nada de eso, claro. Y no había nadie en el estudio que os supervisase y os dijese, oye, por favor, cortaos un pelo, porque esta canción, tal, cual, la otra...
¿Tienes alguna otra por ahí? Ya no, ¿no?
Sí, tengo otra todavía, espérate.
No, joder, macho. Hombre. No soporto a las niñas que todas las canciones recuerdan algo.
Que se creen que soy drogadito porque llevo...
Bueno, esta canción también es tuya, ¿no? Definitivamente.
Es mía y la canción, porque, o sea, así como escribí el ataque de las chicas cocodrilo, esta es una canción que se llama Dejad que las chicas se acerquen a mí.
Ajá.
Que también está, pues, incluida en el primero de los, creo que el primero de los discos, y fue un exitazo total, macho.
Bueno, pues David, te voy a presentar una
y
canción
mía de y los, originalísima, vamos.
De los Beach Boys, te la voy a presentar, una canción que se llama Don't Worry Baby.
¿Cómo?
Que tiene una estrofa sospechosamente quítala. Parecida a la tuya.
Quítala, quítala, quítala. Joder. No, ya no tengo salida, ¿eh? Pero mira, te voy a decir una cosa.
A ver.
Como ya estoy a punto de prejubilarme y todo esto ya ha prescribido,
uh-huh.
pues sí, coño, son
o sea, sí.
Son versiones cariñosas de...
Pero, David, porque, si haces una versión cariñosa, lo que tienes que hacer en el disco es poner el autor original de la canción, no poner pues David Summers.
Pues eso es cosa de productor o de quien...
Sí, del que escribió los créditos del disco, ¿no? Que se lo olvidó ponerlo.
A ver, es que yo os voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que cuando nos dijeron que teníamos que hacer un disco, pues nosotros teníamos nuestras canciones y lo que no sabíamos es que teníamos que llegar a 10 canciones para hacer un álbum. Entonces, pues, ¿qué hacíamos nosotros? Pues, yo qué sé, pues de los discos que tenían nuestros padres en casa, pues, oye, ¿qué álbumes tenéis por casa? Pues,
ha sido uno raro, una... que vayas por ahí.
Pues cogíamos uno de que pensábamos que era un típico disco que no lo iba a tener nadie en su casa y que no nos iban a pillar, o sea, porque
entonces,
como decías tú, ni había Spotify, claro, y lo fusilamos a nuestro estilo y tal. Lo que pasa es que, bueno, a ver, que a los finales solamente había uno. Y pues si dices, joder, si sale por la radio al final y dice, oye, ¿quieres que habéis copiado una canción? De no sé qué, pues como ese tío está loco, decíamos cualquier cosa. Pero pues sí, pues eran canciones para rellenar. Lo que no sabíamos es que se iban a convertir en éxito, tío.
Claro, ese es el problema, que al final las canciones, claro, tú las estás grabando y estás diciendo, bueno, esto es para nosotros, para nuestros amigos, no, claro, va a salir de aquí, tampoco, claro, va a tener mucho recorrido. Pero cuando de repente las canciones explotan, el grupo explota también, ya, que, ¿qué dices, claro, en ese momento? Ya te tienes que cortar un pelo.
Teníamos 20 años, coño, es que tampoco éramos unos inconscientes. Sobre, por ejemplo, esta canción que estamos escuchando ahora, que es el Super Mamón.
Super Mamón, sí.
Si escucháis la guitarra, pam, 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 bueno, pues esta guitarra no es de Rafa. O sea,
¿tampoco
Rafa,
es de Rafa?
No, pues él se inspiró, nunca mejor dicho, en una canción de Duran Duran que se llama Anyone Out There.
Ajá.
Que además que él ha dicho que es que se inspiró en esa canción. Buscada y veréis que el riff de guitarra es exactamente el mismo. O sea, digamos que teníamos muchas influencias de muchos.
Ya, pero ¿sabes lo que aquí excusa a Rafa? El hecho de haberlo contado. Porque es que tú así que estado ahí a día de hoy defendiendo que estás haciendo
yo, y que estoy haciendo yo aquí ahora. Pues
venga,
lo mismo,
vale,
¿no?
Sí, tienes, claro, razón.
Estoy haciendo honor a la verdad, coño. Yo jamás me he escondido.
Jamás. Hace 10 minutos.
Jamás.
Bueno, David, que sepas que aquí te queremos mucho, que esto que te acabamos de hacer es una pequeña broma, que solamente queríamos llamarte, sí, para felicitarte el cumpleaños y que las puertas de este programa están abiertas para ti, para cuando quieras volver, si es que quieres, pues, volver, gracias, después de esto que te acabamos de hacer.
Por supuesto. Sí, os quiero mucho, mamones. Tendréis que enviarme más cosas mías de imitándome cosas que hacéis.
¿Vale? Tienes razón.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Y muchas gracias a todos los que a través de las redes sociales, esas redes del cañón, me habéis felicitado desde el pasado jueves por mi 62 cumpleaños. Os quiero mucho y nos quedan muchas, muchas, muchas más canciones para pasar.
Pero no las copies, por favor.
Venga, adiós, mamones.
Hasta, chao, luego.
Y ahora arranca la hora vintage. Seguimos con nuestro repaso a la alimentación infantil vintage. Hoy tercera entrega y os aviso que no. Que no vamos a acabar aquí, porque cada semana aparecen más marcas, más promociones imposibles y más recuerdos en forma de envoltorio termosellado. ¡Hola, Pontes! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!
¿Qué tal, amigo mío? ¡Whopper! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para echarte el arroz, ¿eh? Es que, de verdad.
Gracias, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pero muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, varios oyentes nos han escrito por Telegram diciendo un par de cosas muy interesantes. O sea, además, la primera me tiene todo loco.
que vuelve el frigurón de frigo Whopper. Me voy a comprar 500. 500 me voy a comprar.
Ese helado no era de un color azul bastante sospechoso.
Azul grisáceo, una cosa rara.
El azul, en estas cosas, ¿a qué sabor se corresponde?
No sabría decir.
Es muy difícil.
Yo tengo que comentar que una pastelería de Santa Coloma de Gramenet, histórica de la ciudad, pasaron a ser regentada por unos chinos. Ajá. Y empezaron a ver pasteles de color azul, de color amarillo, de color rosa. Y dices, sí que ha evolucionado la historia.
El color rosa, yo creo que está bastante asimilado por el tema de la pantera rosa, precisamente.
Sí,
pero el color
pasteles...
amarillo por aquello del limón, la vainilla, también lo puedes catar. Pero el azul, bueno, sí, los arándanos, es verdad, los arándanos. Pero yo creo que el frigurón no tiene nada que ver con los arándanos.
No creo.
Creo yo que habría que dedicarle un programa, un capítulo específico a los helados, ¿eh? A los helados.
Pues
vintage.
Sí, probablemente lo haremos ahora que estamos en verano ya.
Casi.
Pero hoy no, hoy seguimos con bollería, con cromos y las tapas troqueladas. Oye, también ha salido mucho el tema del sabor, ¿eh? Que comentamos en el programa la semana pasada. Esa sensación colectiva de que los pastelitos de ahora no saben igual que los de antes, ¿eh?
Eso es verdad. Pero también lo decíamos, y es que ya no están hechos con los mismos ingredientes que entonces. Primero, porque habrá algunos que los han sustituido por tema healthy. El aceite de palma, por ejemplo, está muy mal considerado ya. Y otros también, pues, supongo que por ahorro de costes o porque han encontrado otras formas nuevas de intoxicarnos. Claro. Más económicas.
Yo sinceramente no tendría ningún problema en que lanzaran una edición no apta para niños, con toda esa artillería industrial original.
Yo también.
Es verdad.
Para comprobar, sí.
Vas al supermercado y te encuentras los bollos que ponen fórmula original y luego fórmula mejorada año 2026.
Ahí está. En fin, productos que muchos de ellos ya no existen, otros han cambiado de dueño, de receta o de envase. Pero las promociones, los cromos y los rascas y los puntos, aquellos siguen perfectamente archivados en la memoria colectiva. Y ahí es precisamente donde seguimos hoy. Tercera parte de la alimentación infantil vintage.
Y vamos a empezar por una cosa que se llamaba Tulicreme. Escuchamos.
Ahora a casa y en casa a merendar y de merienda Tulicreme. ¡Tulicreme!
Claro, Tulicreme sabor chocolate le gusta tanto como le alimenta. Tulicreme, nutritiva golosina.
¡Comer! ¿Cuántos que era esto del Tulicreme?
Pues Tulicreme, aparte de ser una marca de la casa Tulipán, era traspasar el tulipán a sabores. Tenía de chocolate, de vainilla y de fresa.
O sea, era el mismo concepto que la mantequilla. Venían en unos tarros similares a la mantequilla. También supongo que se vendería en la sección de frío del supermercado.
Correcto.
Pero en lugar de ser mantequilla estaba asociado pues a chocolates. No puede haber una cosa más asquerosa que eso.
Eso. Buenas noches, amigos, aquí.
¿Qué tal? Buenas noches, Cando.
Hola, Pontes. O sea, digamos que era, para que la gente lo entienda. No era una mantequilla de color, pero algo parecido, sí. una guarrindongada mezclada con chocolate asqueroso
que me da asco y voy a aquí la mela.
¿Pero esto iba dirigido a competir con algún producto en concreto? Quiero decir, ¿estaba dentro del mundo nocillas, el mundo chocolates?
Sí, en teoría tenía que competir con nocilla y al final la que ha perdurado en el tiempo ha sido la nocilla.
Sí, porque es que el Tulicreme este tiene una pinta bastante asquerosita. Bueno, entonces el Tulicreme, ¿le podemos asociar a algún producto de marketing de la época?
Sí, en el año 82 pusieron en las tapas los personajes de Disney.
Las tapas, ¿verdad? Pero las tapas eran plástico rígido, eran
como para... Sí, eran plástico rígido como la del tulipán de ahora. Lo que pasa es que se tenía que recortar la tapa.
Ah, ¿pero venía troquelada o venía simplemente para que dibujado
no,
y tú,
no,
lo
no.
Tienes, tú lo tienes que recortar a pulso con la tijera?
Tú tenías que recortarlo a pulso con la tijera.
Bueno, pues después de la guarrería esta del Tulicreme, ¿qué tenía que ver el Tulicreme con Mortadelo y Filemón? ¿Qué pone aquí el guión?
Fue la promoción quizás la que más duró en el tiempo. Regalaban un póster en el que había una serie de personajes de Ibáñez que estaban en blanco y negro, y en la tapa del Tulicreme venían estos personajes que también tenías que recortar y después pegar en el póster.
En el póster este que te daban en la caja del supermercado cuando pasabas.
Correcto.
Con el Tulicreme, ¿había que comprarlo o te lo regalaban?
Te lo regalaban.
Y es de plátano con regalos.
O sea, esto se ponía en un póster, o sea, tú pegabas el póster en la pared, que era de 2x1.5 o 2x2, o sea, como una toalla de baño.
No, pero no creo que fuera.
Según
no
ibas colocando lo de Mortadelo, tú ibas poniendo ahí las pegatinas, ¿cómo iba esto?
No, no era pegatina, sino que era el plástico de la tapa recortado y pegado, y lo tenías que pegar tú con el pegamento.
O sea, esto es una promoción un poco cutre. Sí. No puede ser que tuvieses tú que recortar el monigote de la tapa y al mismo tiempo poner tú el pegamento para dejarlo pegado. ¿Qué sabores había del Tulli Crème?
En principio chocolate, como decían en el anuncio.
Un sabor a miércoles. Sí, sí, miércoles.
Totalmente.
Y después llegó a tener de fresa, vainilla, limón y, bueno, de mica. ¿Qué un es sabor eso de... un tanto raro.
¿Mica?
Sí, lo he estado una buscando. Lo he estado buscando, pero no he encontrado qué tipo de sabor era ese.
A mí me suena de feldespato y mica, o sea, como si masticas polvo de talco. Bueno, ¿y qué era esto del cropán?
¿Cómo se va a poner la familia con croissant roll? ¡Uy! Un pastel lleno de cosas ricas y por poco dinerito. Con el roll de croissant se relamerán.
Oye, esto es muy, muy vintage. ¿Qué es esto de croissant, por favor?
Croissant era una marca de bollería industrial que copaba, nunca mejor dicho lo de copaba con lo de croissant, todas las estanterías de las panaderías a las que asistíamos de pequeños.
Pero espérate, esto tuvo una vigencia corta porque yo a mitad de los 80 ya no recuerdo prácticamente nada de croissant, más o menos.
No, pero de croissant aún sigue existiendo la media luna que está rellena de vainilla en teoría.
¿Qué pollos tenía croissant?
Pues casi todos relacionados
megatón,
con algún merchandising.
¡Hombre,
cómo
estás! Buenas noches, el megatón, que era similar. Míralo, porque este me lo comía yo antes de los partidos del Madrid. Bre. ¿Tú te acuerdas, Ponte, del Megatón? Y del Búlgaro, de Risto Stoico, del Búlgaro. Que era como un bizcocho enrollado así, con una capita de nata y recubierto de chocolate. Sí, exacto.
Bueno,
sí,
decimos
sí,
nata, sí. Pero vete a saber lo que era.
Bueno, una cosa así. Mira, a García le gustaba mucho el bracito, no el brazo de gitano. Que es lo mismo que el Búlgaro, pero sin la capa de chocolate. ¿Tú te acuerdas del bracito? ¿Cuántos te comiste tú?
Una jarta.
Y el rufo también estaba asociado al croissant. El rufo era una especie de una cosa, nunca mejor definido, una cosa a medio camino entre el donut y la rosquilla de pueblo. Era una cosita así. Y luego el chiu-chiu, que era el pastelito con sabor a moca.
Chiu-chiu, sí, o sea, de verdad.
Estaban ahí todos. El megatón, el megatrón, el búlgaro, el bracito, el chufo y el chiu-chiu. Sí, sí, al final no cuajó ninguna. Sí, sí.
El departamento de marketing se lució, pero también es cierto chiu-chiu. Que esta gente estaba asociada con dibujos animados. A ver, déjame adivinar, había cromos de Vicky, ¿no? En algún producto.
Correcto, pero también había pastelito de Vicky.
Ah, pastelito de Vicky.
Sí, también.
Aquí no cogieron y le metieron un cromo al búlgaro, sino que directamente hicieron un pastelito de Vicky.
También de chocolate, ¿no?
De correcto, chocolate todo bañado de chocolate.
Creo que deberíamos empezar a decir qué bollos no te llevaban chocolate, ya que llegábamos antes, porque...
Yo creo que ninguno.
Pero podrían ser más originales. Mira, yo me estoy acordando de chocolate de color rosa, que era la pantera rosa, que ¿sí? hablamos de ella la semana pasada. Y pocos pastelitos más había de chocolate, pero que no fueran de chocolate negro, sino de otro tipo de chocolate. Yo, por ejemplo, de chocolate blanco no recuerdo ninguno, Pontes.
No, ninguno.
Desásname si estoy equivocado, pero...
No, después vinieron las rosquillas estas pequeñitas, que no me acuerdo ahora cómo se llaman.
Los filipinos.
Los filipinos con los filipinos, chocolate blanco.
Bueno, pero estamos todavía en el mundo de croissant, porque croissant también sacó, no sé si un bollo o una colección de cromos asociada a algún producto de los suyos, de Sandokan. ¿Os acordáis de la serie de Sandokan?
Hombre.
Pues yo no, ¿eh? O sea, yo me acuerdo del actor y ya está, ¿eh? Es la típica serie que sí, que fue muy famosa, pero la echaron en el año 76. Yo en el año 76 tenía 13 años, que no me acuerdo prácticamente de nada.
En Canarias no comíamos otra cosa. Bueno, no.
Sandokanes.
Yo me puse de Sandokanes, mira cómo estoy. Vamos, Sandokanes, yo me comía 4 por la mañana, 17 por la noche y 500 por la tarde.
Oye, y acabo de recordar, ahora con esto de Sandokan y lo de Vicky y el vikingo, de repente se me ha venido a la cabeza la imagen de un bollo de Vicky, sí, perfectamente, se parecía un poquito al, no sé si al Boni o al Tigretón, porque tenía una especie de núcleo parecido a la mermelada, a lo mejor estoy equivocado, estoy mezclando recuerdos. Y al hablar de Sandokan me he acordado de otro bollo que había, esto está totalmente fuera de guión, Pontes, que se llamaba Spiderman, que entregaba una especie de monigotes de Spiderman que se movían los brazos y las piernas porque eran planos y se encajaban las piezas entre sí. ¿Te suena de algo o me lo estoy inventando?
No te lo estás inventando, sí.
Había un bollo de Spiderman, ¿verdad? Habrá que investigar, sí, correcto, eso para la semana que viene. Y siguiendo con croissant. 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Qué pasa, que fue uno de los patrocinadores del 1-2-3?
No, patrocinadores no, sino que se arrimaron un poco a Chicho, le compraron los derechos para sacar un pastelito.
¿Y no me quedó más remedio?
¿Un pastelito de las azafatas o...?
Un pastelito, claro.
Con cromos de las azafatas,
traído,
quiero decir.
No. Estaba muy bien traído.
La portada del pastelito era la Ruperta.
Ay.
Y dentro había cromos que se tenían que rascar.
Ajá.
Y con los que te podías ganar hasta un Seat Panda.
¿Perdona, en serio?
Sí, sí, era el premio mayor, el Seat Panda, efectivamente.
Pero cuando dicen que podías ganar un Seat Panda, que solamente había uno para sortear entre todos los cromos.
Eso ya no lo sé.
Quisimos hacer pastelito con la figura de Mayra Gómez Pen, pero fue imposible. No había
pero, tú imagínate al niño que le toca el Seat Panda y dice, el Seat Panda es mío.
Que se lo guarden los padres hasta los 18. Yo estoy pensando que en aquella época, y dependiendo de la edad con la que te pillase, a lo mejor era más rentable sacar cromos de las azafatas que sacar cromos de la Ruperta.
Eso es. Dependiendo de la edad, ¿verdad? Que sigo muy bien.
Bueno, incluso sin depender también.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A ver, ¿yo por qué tengo aquí esta música?
Hombre, Mairucha.
Mairucha Rosette.
Correcto.
Hoy les vengo a cantar la canción de Mairucha.
Pues esto es porque Cropán sacó en la época de la Botilde otro pastelito. En la portada aparecía la Botilde, pero dentro los cromos eran lo que llamaban ellos los telepiticlines. No sé si os acordáis que Bigota Rosette aparecía en el 1-2-3 diciendo aquello del piticlin, piticlin.
Ah, con el teléfono.
Piticlin, sí. Mairucha.
O sea, esto ya me parece exprimir el marketing al máximo. Sacar una colección de cromos que tenían chistes de este señor.
Chistes.
Y llamar a los cromos,
bueno,
telepiticlines. O sea,
que fueran de este señor, vamos a darle la autoría un poco...
Los chistes serían de los mismos de las gasolineras, de las cintas de casete. ¿Seguimos ahora con Cropán o ya cambiamos de empresa?
Cambiamos de empresa.
Bueno, todo el mundo lo reconoce, esta es la sintonía del Pájaro Loco. ¿Por qué estamos escuchando el Pájaro Loco?
Pues porque el Pájaro Loco tuvo un pastelito dedicado. Los cromos que se regalaban eran calcamonías pequeñitas, que después, si juntabas una serie de puntos, te daban una más grande.
Cuando te daban una más grande, ¿qué tenías? ¿Que entregar las pequeñas en plan rescate?
No. En la parte posterior de la calcomanía pequeña venían una serie de puntos y entonces tú tenías que juntar unos cuantos por los cuales podías cambiarlos por una más grande.
Cuando dices calcomanía, ¿te refieres a las calcomanías que poníamos en la piel? Es que
sí,
esas
sí,
cosas
sí.
Siempre me parecían un poco... A ver, me daban un poquito de cosas. Había gente que le gustaba mucho y se pensaba que era un tatuaje, pero yo las calcomanías las repudiaba bastante.
Eso se iba rápidamente.
Yo esto ni lo recordaba, eso era metiéndome en google.com, he puesto aquí en el buscador, pastelito de los 80 del Pájaro Loco. Ni uno, macho. Nada, cero patatero.
No aparece. He estado buscando a ver quién fabricaba este tipo de pastelito, pero no he encontrado quién lo hacía.
Bueno, dejamos momentáneamente el mundo de los pastelitos para meternos dentro de los aperitivos.
Ay, ay, este es el sabor de mi tierra. Furia salvaje, hombres en acción y fritos.
Fritos de maíz.
El sabor auténtico de puro maíz.
Fritos de maíz, el sabor auténtico. ¡Yuhu!
Bueno, no sé si habéis conocido la voz de Jordi Estadella.
Correcto.
A mí me ha costado, yo pensaba que era Constantino Romero, fíjate
no,
tú,
no. Jordi Estadella.
Luego ya era así, Jordi.
O como le llamaba Ángel Garó, Jordi Rabadella o Barrabella.
Vale. Jordi Rabadella.
Bueno, pues dejamos un poquito, como decía, la bollería industrial para centrarnos en los aperitivos. ¿No tenéis la sensación en general de que estos aperitivos, los fritos, los chetos, eran un poquito más adultos que los bollos? Quiero decir, eran cosas con las que podías compartir con tus padres, con tus familiares más mayores, y sin embargo los bollos eran una cosa que estaba como un poco más restringida al mundo infantil.
Era el paso natural a la madurez.
Sí. O sea, cambiar el fosquitos por los fritos o los chetos era el paso a la madurez.
Eso es.
¿Hacían promociones estos también o regalaban cromos o alguna cosa?
Fritos entraba dentro de la gran empresa Matutano y regalaban cromos. Pero vamos a pasar primero a los chetos.
Aquí están estos chetos. Son al queso y para todos presentamos
los nuevos tubos al queso.
¡Tubos para uno, chetos para todos!
¡Guau! ¡Más tubos que antes! ¡Chetos!
Ahora
ahora con más tubos en cada bolsa.
Vuelve otra vez a ser Jordi esta bella. ¿Habéis reconocido la música, la sintonía? ¿A qué se corresponde? La de chetas, 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 chetas.
¿Una canción de la trinca?
Veré un desfile grande que será una palangana y con el chorro incorporé.
Es que es más, tengo la sensación de que incluso intentan imitar un poco las voces, ¿eh?
Aquí están, estos chetos, 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 son al queso y para todos presentamos
los nuevos tubos al queso.
¡Tubos para uno, chetos para todos!
¡Guau! ¡Más tubos que antes! ¡Mmm, chetos!
Ahora con más tubos en cada bolsa.
Puentes, ¿por qué querías que empezásemos con los chetos?
Pues porque los chetos al principio no era toda la gama de cosas de estas de queso que podemos encontrar, sino que eran unos rizitos, eran una especie de rizos.
Ajá.
Los torciditos eran llamados pecaditos y después había unas bolitas que, ajá, se llamaban boom, que eran, entre comillas, de queso manchego.
¿Y esas bolitas y esos rizaditos venían todos en la misma bolsa o los podías comprar en distintos paquetes?
Se venía cada uno en su bolsa, con la marca pecaditos y con la marca boom.
¿Y entonces los unificaron todos e hicieron los chetos? ¿O no me estoy enterando?
Correcto.
Vale.
Al final todo acabó siendo marca chetos.
De queso manchego mis
cojones, sí. Lo voy a decir, Carlos. Ya te acabo yo la frase, no te preocupes. ¿Y qué series teníamos ligadas a los chetos?
Vamos a pasar primero por los bocabits.
Come bocabits, boca arriba, boca abajo, la boca llena de buenos bocabits. Haz boca, 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 bocabits arriba. Abre la boca, abre la bocabits. Dale a tu boca, boca, bocabits. Delicioso bocabits. Y ahora el nuevo bocabits. Bacon, a boca, con bacon. Bocabits y bocabits bacon. Te lo pide tu boca.
Efectivamente, volvemos otra vez aquí a escuchar la voz de Jordi Estadella y de fondo el holiday rap este famoso que aquí en España versionaron Tony Pérez y José María Castells porque no tenían los derechos para comprar y utilizar en el Maxi Mix la versión original.
Y Madonna también a Madonna.
No, es que Madonna hizo el holiday simplemente. El holiday rap es otra cosa que se hizo a partir de lo de Madonna.
Vamos a ver, entonces, ¿qué fue primero? Vamos a salirnos de los bocabillos.
No, vamos a ver.
Lo que primero fue la Madonna esa.
Madonna, sí. Madonna.
Y luego los raperos de Triana.
Luego fueron los raperos de Triana extranjeros. Y luego aquí en España, cuando los querían poner en el Max Mix 4 y no le dieron los derechos para incluirlas en la recopilación, pues entonces metieron a Tony Pérez y a José María Castells en su estudio de grabación para que le hiciesen su propia versión del Holy Rap. Que es esta que estamos escuchando. Y que es la que sirve de fondo para este anuncio. Bueno, ¿por qué teníamos que pasar antes por los bocabits, Pontes?
Bueno, porque Matutano tenía las cortezas de cerdo, que ya no las tiene, y tenía también las cortezas de trigo, que eran las bocabits.
¿Puede ser que las cortezas de trigo fueran un intento healthy de las cortezas de cerdo? O que les salía más barata la materia prima, una de las dos cosas.
De los torreznos.
Sí, claro, totalmente, los torreznos son esos.
Sí, correcto.
Bueno, y lo que te decía antes, series asociadas a estos productos.
Pues vamos a empezar por Lucky Luke.
Me consta, y no sé por qué, que te gusta mucho la banda sonora de Lucky Luke. Miner, ¿por qué? Insisto.
Me costó la vida encontrar el CD, que al final lo conseguí, no me acuerdo en dónde, y lo compré carísimo. Grandísima banda sonora, y mi gusto musical por Lucky Luke se debe a dos películas. Una es La balada de los Dalton, que Ponte conocerá, y Daisy Town también. Bueno, dos auténticas maravillas que yo recomiendo. Creo que están en Spotify. Que le echéis una ojeada si es que os gusta el ragtime y estas cosas.
Entonces no tiene nada que ver con el hecho de que se promocionase la serie con los bocabits y con estas cosas. No. Que te hinchases de bocabits de pequeño y entonces tuvieses ahí una fijación con la banda sonora.
Nada.
Bueno, ¿y qué nos vendía Matutano con Lucky Luke?
Pues unas pegatinas cuadradas hechas con tela tejana.
Tela tejana, o sea, cogían los Levi's y los recortaban. Esos Levi's, esos pantalones vaqueros que lleváis a los contenedores que colocan en las esquinas de las ciudades, en
ahí
plan
está.
De se recoge la ropa para el tercer mundo, pues nada, llegaban los de Matutano, cogían los pantalones vaqueros, los recortaban, hacían pegatinas y las colocaban dentro de los chetos y de los bocabits.
De todos los productos.
O sea, eran todos los productos los que estaban asociados a Lucky Luke. No es un reboot.
Llegamos al mundo
A pesar de que esta es la sintonía original que tenía la Hora Vintage en algunos de sus años, de sus ediciones anteriores, estamos escuchando al amo del calabozo, estamos escuchando Un Mundo Fantástico, que es la sintonía de Dragones y Mazmorras, porque Matutano tiene algo que ver, ¿no, Pontes?
Correcto, porque regalaba cromos de los personajes de la serie.
¿Y estos cromos cómo venían? ¿Venían en plastiquito o venían en papel?
Esto no te sabría decir, pero Matutano al principio los traía todo en papel, que se impregnaba de la grasa del producto.
Ahí está.
Y que empezaba a transparentar para al final traerlos todos en bolsitas.
Es verdad, sí. O sea, el primer paso era que se manchaba de grasa, pero cuando ya estaba muy manchado de grasa, empezaba a ser translúcido el papel. Se veía otra vez. Ay, qué cosa más guarra, por favor.
Y luego los lametazos que le dabas al cromo y te
Bueno, quizás.
Te llevabas toda la pintura a la boca.
Al final, a lo mejor de los bocabits o de los chetos no le debas la metazo al sobre de cromos, pero de los bollos con chocolate yo creo que sí que alguna vez lo vimos. Sí. Pero no solamente darle la metazo, sino meter el sobre entero en la boca y sacarlo apretando con los labios para no dejar un resquicio de azúcar ahí. Eso seguro.
En un bello país que muy lejos está.
Hombre, el padre Abraham.
Hombre.
¿Qué digo? Pitufos.
Ya estamos por aquí.
¿Cómo estás, Andújar? ¿Qué tal? Te estaba esperando.
Pues yo también estaba esperando, porque yo consumía mucho pastelito de los pitufos, que también traían como funfunestante en las bolsas de los aperitivos. Sí.
Estaba pensando, tú debiste hacer el control de calidad del interior de las bolsas, ¿no?
A mí me contrataron, me pusieron un gorro encima para que fuese papá pitufo, y dije, mira, yo lo que hago es pertenecer a Colectivo Arbitral, y yo esto de los pitufos está muy bien. Me intentaron fichar para que fuera yo la imagen televisiva de los cromos de los pitufos, pero al final no llegamos a un acuerdo. Pero estaban riquísimos, aunque sí, Ponte, estos te gustaban a ti, ¿eh?
Los cromos estaban riquísimos. Los
cromos. Era la primera vez que los cromos se comían, ¿verdad? Los cromos de...
Pues casi, casi. Pues casi, casi, porque los cromos venían acolchados. Aparte de fosforescentes, eran un pelín acolchados.
Ostras, me acabo de recordar ahora mismo de esos cromos. Efectivamente, eran pitufos que además no eran cromos cuadrados, sino que estaban recortados con la forma del pitufo.
Correcto.
Y tenían una especie de acolchado por la parte de atrás, y efectivamente esos eran radioactivos, eran de los que se cargaban con la luz, y luego en oscuras se veían como un amarillo así muy, muy tenue, ¿está?
Correcto.
Tengo amarillo como la cartulina amarilla del árbitro.
Me ha venido a la cabeza perfectamente, ¿eh?
Tengo que echar un vistazo a ver si arriba tengo un par de ellos.
Si frota las caras y enseña sus...
Si frota las caras, quita. Bueno, estamos en terreno Pontes.
Hombre, Dragon Ball.
Porque esto es Dragon Ball, una de sus series de cabecera.
Hombre.
En este caso, Matutano le hizo un producto exclusivo, ¿no?
Sí, como eran las bolas de dragón, hizo unas bolas de queso.
Claro. Bueno, insistimos, cuando decimos de queso, decimos de maíz, hay que hablar siempre entre comillas, porque no sabemos si realmente eso es mucho queso, poco queso, mucho maíz o poco maíz.
Traían cromos y con los cromos podías ganar también póster, pero es que los dibujos de la serie...
No estaban muy bien, ¿no?
No estaban muy bien, no.
Eso que comentábamos hace una semana, que si eran fotogramas originales de la serie o eran reinterpretaciones de artistas locales.
Correcto.
A partir de los personajes de la serie.
Bueno, hay que tener en cuenta que cuando esta serie empezó a petarlo en España, Planeta tuvo la idea de crear un Dragon Ball español, un cómic Dragon Ball español.
Ah, ¿y le salió bien?
No le salió bien, con lo cual terminaron comprando el original japonés.
Es que era mucho, eso lo fácil y lo lógico, ¿eh? ¿Y estos Tiny Toons que escuchamos?
Soy Buster.
Soy Maxi.
Pues con los Tiny Toons, Matutano empezó a regalar lo que llamamos los tazos.
Ah, los tazos. Sí. Lo que pasa es que eso ya nos pilló un poco más mayores. Mira, por eso no te acuerdas. ¿Los tazos no se golpeaban?
Sí, se golpeaban. Se ponían en una columna y entonces tú tirabas y los que caían
eran
para ti. Quedaban.
O sea, no solamente eran la colección en sí, sino también estaba asociado al juego de los tazos.
Correcto.
Y con esto acabaríamos lo que son los aperitivos de Matutano. Hemos visto los bocabits, hemos visto los chetos, las bolas de dragón. Creo que lo que nos queda nos da para una semana más, ¿verdad, Pontes?
Sí.
Pues así lo vamos a hacer, vamos a dejarlo por aquí de momento. Todavía tenemos que hablar de los chicles, todavía tenemos que hablar de los helados.
Ay, los chicles y los helados. Ay. La época del sugar free. Sí. Lo único sin azúcar eran los chicles, porque 9 de cada 10 dentistas lo recomendaban y nosotros obedecíamos a rajatabla.
Es verdad, había una campaña de
estrella. Sí, pero ahora mismo ponte a buscar tú un chicle con azúcar.
Entonces no había sugar free, no había gluten free, ni etiquetas alarmando a todo el mundo de todo. Había harina grasa y cobertura brillante y nadie escaneaba códigos en el móvil. Tampoco. Bueno, Pontes, volvemos la semana que viene. Ay, muy de verdad, bien. Qué maravilla. Porque aún queda mucho azúcar por delante de la despensa y grasa. En la memoria. Gracias, Pontes. Gracias, Miner. Gracias, querido Whopper Pontes. Gracias a todo el mundo. Y a los que estáis ahí. Gracias, muchachos.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora nos vamos a preocupar por el trabajo en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Pero el salario era por debajo del mínimo.
Debajo del salario mínimo interprofesional, sí. A pesar de llevar el departamento, tú.
Sí.
Hace un año abrió su clínica con 5 empleados y hoy 4 están de baja.
Como empresaria,
yo no tengo ninguna protección.
Tus abuelos se dedicaban ya al cultivo del tomate. Falta gente joven que se quiera dedicar a esto, ¿es así?
Sí, sí, así.
Cuido niños, limpio, lo que sea.
Claro, lógicamente sin papeles.
Mira, lo primero es hablar con los autónomos. ¿Cuántos impuestos pagáis más que hace 20 años en porcentaje?
Yo creo que es incontestable.
¿Y tú cómo te encuentras ahora?
Fatal. Buscan muchos carretilleros, pero la gente buena no la quiere.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Grupo Risa.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Los niños y Jimeno. Antonio Jimeno. Con el Grupo Risa. Es la noche con el Grupo Risa. 12 temporadas, cadena COPE.
Señoras y señores, damas y caballeros, prepárense para vivir una experiencia radiofónica única e irrepetible. Porque ha llegado el talento inigualable, el carisma, la frescura de Antonio Jimeno. Jimeno, buenas noches, feliz madrugada.
Hola, amigo. Buenas noches, ¿qué tal, amigos?
Bueno, hoy los niños, ¿de qué nos van a hablar?
Bueno, y traigo muchos temas. Está la actualidad que llorre. Porque nos hemos enterado de que Fernando Alonso, si no lo ha sido ya, va a ser padre. Le debe quedar nada.
Sí, o sea, eso es. Buenas noches.
Hola,
buenas noches.
Fernando, ¿qué tal?
Bien, feliz, muy, muy contento. Para los que no lo sepan, pues estoy a punto de reproducirme, efectivamente. Así es. Es una manera muy romántica de decirlo.
Claro, eso te iba a decir.
Y bueno, pues feliz también porque además es una chica que he conocido en el circuito, que es una periodista, ¿no, Jimeno?
Sí,
¿es así?
¿No?
O es que
sí,
no me acuerdo quién es.
Podemos decir que has pasado de la pole a polinizar, ¿no? Podemos hablar de eso.
Polinización, como dicen.
¡Polinización! ¡Polinización!
Bueno, pues claro, ya es, como diría García, es un padre talludito, talludito. Le pilla esto ya mayor y claro, nosotros los niños que no somos padres, pero somos hijos, pues sabemos muchas cosas que tiene que hacer ahora que va a ser padre. ¿Qué consejo le darías a un padre primerizo?
Que sea como mi padre.
¿Cómo es tu padre?
Es bueno, me gusta mucho. Tira de la cadena.
Ah, qué detalle.
Algunas veces no, porque se le olvida, pero yo le quiero igual.
Es que no hable con las profes del cole.
¿Por qué?
Porque van a decir cosas malas del hijo.
Y le pongan el nombre al niño, porque si no, no tiene nombre y no saben cómo se llama.
Que cuide del bebé, cambiándole pañales, dándole el biberón y...
¿Por qué hay que quitarle el pañal?
Porque se queda escocés.
Escocés, ¿no?
Se queda
escocido.
Escocido.
Ay, oye, Dios mío.
Oye, Jimeno, uno de los niños ha dicho que su padre no tira de la cadena.
No, ha dicho que tira de la cadena normalmente, que hay veces que no.
Como sí. Yo en la COPE, yo soy el que ahí tira está. De la cadena.
Sí, verdad. ¿Qué ha pasado ahí al final? Me ha encantado ese final, don Carlos. Cada vez
hombre,
está...
Hombre, cuenta es que vamos a ver, la radio, sobre todo, es un medio matinal, bueno, de matinal, vespertino, nocturno, lo que tú quieras. Pero el hecho de tener un programa matinal hace que tire de la cadena de ahí el chiste.
Ah, que lo estás explicando el chiste.
Claro, es que hay que explicarlo porque si no... Y como estáis hablando de padre primerizo y el mío lo va a ser dentro de poco, pues ya te digo, pues hay que colarla.
Que cuando sea Fernando Alonso sea padre, tú imagínate su hijo o su hija diciendo en clase, es que mi padre es Fernando Alonso, ¿sabes? Cuidado, padre... Es que cuidado. Total... Que como no todos los padres son Fernando Alonso, le he propuesto a los niños que saquen pecho de sus padres. ¿Qué superpoderes tienen tus papis?
De ganar dinero.
¿Y cómo consiguen ese superpoder?
Pues trabajando. No, claro. Es alucinante, ¿no? Se cansan. Mi madre toma café y mi buen bocata de jabón.
Mi padre sabe arreglar máquinas. Cuando no funciona la máquina, el depósito, él se mete por debajo de la máquina y luego si no lo ve, pues la desmonta.
¿Cómo ha conseguido esos superpoderes?
Pues de pequeño ha estudiado mucho.
¿Qué ha estudiado?
Maquinismo.
Ninguno. Son padres normales. Y los prefiero así.
Ninguno son padres normales y los prefiero así, ¿eh?
Que tener padres superhéroes, ojo, ¿eh?
Ojo, cuidado. Lo que estaba comentando el chico, el padre que le arreglaba cosas, eso es una cosa que hace poco estuve viendo en redes sociales, que últimamente cada vez somos más torpes. Quiero decir, antes nuestros abuelos eran capaces de construirse la casa prácticamente ellos.
Totalmente.
A partir de unas piedras. Claro. Nuestros padres eran capaces de arreglar un enchufe, de cambiar algo en el baño y tal. Y ahora nosotros somos auténticos ineptos que no somos capaces ni siquiera prácticamente de poner una bombilla, ¿eh?
No, ineptos no. Lo que soy es pobre, porque yo tengo pasta y pago para que me lo haga.
Pero eso quiere decir que tampoco lo haces tú. Tú no lo haces no porque no sepas, sino porque tienes pasta para que alguien te lo haga.
Hombre, claro.
¿Y quién te lo pone?
El ponedor de turno,
el pulpo.
El ponedor.
El pulpo.
Ay, el pulpo.
Madre mía, hace 12 años que llegasteis a la COPE, el recuerdo y la nostalgia.
Creo que hace más, de hecho. Cuando decimos 12 temporadas nos referimos a este programa en concreto.
Claro. Vosotros lleváis en la COPE desde el suelo, desde que pusieron el suelo.
Más o menos,
la primera.
Bueno.
En los 90, más o menos. Sí.
Qué tiempos aquellos, ¿eh? Sí. Qué nostalgia. Pues es lo que le he preguntado a los niños. ¿Tú qué echas de menos de tu juventud?
Cuando nos dábamos paseos, mi padre y yo con solo una bici, nos gustaba mucho los dos y lo pasábamos bien en esos tiempos.
¿Cómo pasa el tiempo, verdad?
Sí, pasa muy rápido. Cuando tenía 4 y 3, que vivían Cigales.
Tu conocida época de Cigales, ¿no?
Ya, sí, ahora estoy viviendo aquí. Ya he vivido como 2 años.
Jugar con mi hermano.
Sí, ¿y por qué ya no puedes jugar con él?
Porque no quiere. Está en la edad del pavo. No estudia, estudia a las 9 de la noche y sale por ahí con sus amigos y no sé qué hacer con él.
¿Sí, te trae por el camino de la amargura?
No, me traen mis padres.
Nada, porque esto de llevar el pañal no me gustaba, porque lo tenía muy lleno.
¿Y qué pasaba?
Pues que me echaban colonia, que olía a caca.
¿De verdad? O sea,
eso es verdad, que los bebés es una mezcla de olores entre la caquilla y la colonia que le echan a los peques, de verdad.
Y los polvos de talco, bueno, ya no se utilizan tanto los polvos de talco, pero sobre todo eran las cremas estas antirrozones que te ponían.
Sí, totalmente.
Por cierto, que no sé si lo sabéis, pero ahora muchas mujeres, sobre todo, se echan polvos de talco en el pelo para, digamos, ahuecar un poco cuando lo tiene sucio. Es un truco. Arroba Grupo Risa Cope, que la gente se explique en las redes sociales. Ya ves, sí.
Se echarán champú en seco, que también lo he visto yo.
Eso es.
Sí,
eso
sí,
es.
Que pareces Mario Vaquerizo. Cuando se lo echa mi chica, parece Mario Vaquerizo. La llamo, de hecho, Mario Vaquerizo.
A ver,
porque se le queda todo blanquito ahí, con mecha blanca.
Un melón con esto. ¿Qué tiene de bueno echarse una espuma en el pelo para limpiárselo cuando no te puedes duchar? Eso no puede ser bueno.
No, es que lo deje limpio, pero como que quita la roña. A ver, la roña, si se la das, según la suciedad que tengas. Si vienes de supervivientes, después de 6 meses sin lavarte, eso no hay champú en seco que lo limpie, ¿sabes?
Si vienes de hacer, no sé, ciclocross, pues a lo mejor no es buena idea lo de la espuma.
Me encanta. Venga, Grupo Risa Cope también, que la gente comente a ver dónde se echa champú en seco y qué tal funciona.
¿Dónde? ¿En la cabeza? ¿Dónde se van a echar?
Te sorprendería saber dónde se echa la gente champú, Cope.
No, yo me refería a provincias. ¿Dónde se echa más? Oye, hablando de provincias, de España, de geografía, hace bien poco me he enterado de que estamos rozando, pero muy ya rozando los 50 millones de habitantes en España.
No entramos.
Esto, dice, no entramos. ¿y cuántos son? Otros dirán, lo que pasa es que está más repartido, porque luego hay zonas que están vacías. Pero nosotros los niños tenemos una duda. ¿Cómo hacen para contar a los habitantes que hay en España?
En el hospital. Cuando van a hacer el bebé, tienen que estar en el hospital.
¿Ah, sí?
Cuando ven al bebé, lo apuntan.
Creo que con una furgoneta cogen a cada uno y lo contan.
Lo hace Google. Pues
con un gancho y empiezan a contar.
Le pongo un circulito a la gente para ver que ya le he contado.
Contando las zapatillas y luego lo divides entre dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dale, vale, pero ¿y cómo hacen para 50 millones?
Pues con muchas ganas.
Claro. Hombre, tendrían que avisar. Porque igual piensan que no le conocen, igual me viene a quitar el dinero.
Claro, oye, hay que tener muchísimo cuidado.
Se me estaba ocurriendo que se lo teníamos que delegar a Google y que Google fuera con la furgoneta, claro, con la misma que utiliza para hacer los mapas de las calles.
Para contar, ¿sabes?, a la gente.
Que fuera contando a la gente y es más, y que le pusiera un sello en la frente para saber que ese ya ha sido contado.
Ha sido contado, claro, ya, con el circulico que dice el niño. Madre
exacto,
mía.
Como lo de las discotecas que te ponen en la muñeca, igual, lo mismo.
Es que las cosas que se verán, amigos. No sé si veremos a los extraterrestres, porque después de lo que ha dicho Obama. Yo estoy temblando.
No ha dicho absolutamente nada. Lo único que ha dicho es que efectivamente el Área 51 existe y que los extraterrestres...
No, todo lo contrario.
Existe la parte de fuera, no la parte de abajo. La parte de fuera.
La parte de fuera, que es cartón pluma, pero que ha dicho que los extraterrestres existen. Bueno, la historia es que se ha metido
nosotros
en un lío.
Nosotros en Horizonte lo decimos hace mucho tiempo.
¿Verdad que sí, Carmen?
Carmen. ¿Existen o no existen?
Si llegan los extraterrestres, porque imaginaos que llegan. Sí, imaginaos sí. Que nos pilla ahí, yo qué sé. Pues mejor será pues tratarles bien, darles consejos, y es lo que le he propuesto a los niños. A ver, si vienen los marcianos, los alienígenas, ¿qué le dirías?
Que miren las ofertas en el súper.
Porque claro, las
ofertas
claro.
Son baratas.
Que no beban cerveza, porque les puede pasar algo. Como vomitar o cosas así. Se pueden marear y caerse. Que busquen un trabajo decente. Que se llevaran bien con las personas y no hiciesen cosas de la otra galaxia.
¿Qué cosas son cosas de la otra galaxia?
Exterminar a gente. Si quieren exterminar, que exterminen a otros aliens y en otra claro. Galaxia, por si acaso le dan a un humano.
¿Qué consejos les darías para que vivieran a gusto en la Tierra?
Le aconsejaría ir a un restaurante que de primero pollo con patatas, de segundo un Aquarius y de tercero un helado.
El Aquarius es mejor que la cerveza.
El menú, pero me encanta, de primero pollo y segundo Aquarius. Esa es la comida del
entonces,
niño.
Entonces, según el niño este, claro, hay que desconfiar de la gente que no bebe cerveza porque pueden ser extraterrestres.
Eso y porque es. Puede y porque si bebe cerveza puedes vomitar o Vodafone. vomitar.
¿Cómo estás?
Don Carlos, ¿has tenido cena hoy o qué?
El Senado, mira, me he metido entre pecho y espalda un pez espada.
Olé.
Que me ha preparado mi amigo Sergio de la Fresquita, luego nos hemos ido a Trifón. De Trifón no hemos ido a Chistu, de Chistu no hemos ido a Santiago. Bueno, una noche todavía estamos contando.
Los niños y Jimeno, Antonio Jimeno.
Pues aquí el gran Jimeno, que ha venido para compartirnos ese ingenio afilado, esa naturalidad arrolladora y ese talento ilimitado de los niños. Jimeno, volvemos a encontrarnos la semana que viene. Te mandamos todo nuestro aplauso.
Un besazo, amigos. Gracias.
Adiós, adiós, adiós.
Con el grupo Risa. Cadena Cope.
La noche con el grupo Risa.
Y cabalgando a lomos de la madrugada, vamos a llegar a las 4, las 3 en Canarias. ¿Quién vendrá hoy al cafetín? Ello y mucho más después de las noticias. No se vayan, que queda la traca final en la noche con el Grupo Risa.
La noche con el Grupo Risa.